En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Estamos acá día lunes, día de aniversario de gobierno, 2 meses. Lleva el gobierno de José Antonio Kast, vamos a hablar de eso y mucho más con este panel de lujo, ex Nomás TV de FNM que tengo. Estoy feliz de tener a estos tres varones acá. Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina, bienvenido Carlos Alberto.
Muchas gracias Maida, muy contento como todos los lunes estar acá. Sí. Y qué más alegría compartir con todos los que están.
Sí, pues, Ignacio Reed lo tenemos aquí día lunes como un regalo, porque no es día de Ignacio Reed, pero estamos felices de tenerte acá, abogado Ignacio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Maida? Un saludo para todos los auditores y auditoras que me estaban esperando.
Te estaban esperando, pues, ¿verdad? Y no vas a poder venir el jueves porque tienes el lanzamiento de tu libro.
Sí, vamos a presentar mi último libro, un libro de derecho, no es una novela ni un poemario.
Así como que qué bruto que hace récord de ventas, no.
Oye, pero, te cuento algo, mi primer libro fue récord de ventas. Se agotó y tuve que sacar una segunda edición.
¿De verdad? Sí. O sea, hay gente que lee todo ese mismo mamotreto. Hay
gente que lo compra. De derecho.
Yo voy a ir al lanzamiento.
Sí, que los mismos profesores obligan a los alumnos a comprarlo. Tienen que comprarlo, de hecho.
Es parte del currículo académico.
Oye, qué rico lanzar tu libro así, con ese apoyo del panel.
Público cautivo, digo.
No, yo como veterinario...
Lo vaya a leer.
Voy a estar ahí.
Yo también voy a estar ahí en el lanzamiento, Ignacio Rito. Así que, felicitaciones.
Muchas gracias, Maidita. Esperamos a todos los que
quieran. Oye, la mía publicidad que le hizo.
Pero ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama?
Se llama... La cosa juzgada como problema. Mira qué entretenido.
Pero interesantísimo.
Mira qué entretenido.
No, el tema trascendental, de hecho, en el derecho.
Bueno, acá tenemos un colega en el panel que me apaña bien. Gracias.
Préstale ropa a tu amigo.
Yo le voy a prestar. Pero mira, voy a partir. Primero, ayer fue el Día de las Madres, así que obviamente saludar a Maida porque ella es madre y una muy buena madre. A todos nos consta, así que felicidades, Maida.
Muchas gracias.
Espero que te hayan celebrado y saludado harto como te lo mereces, porque es una gran madre y una extraordinaria mujer y maravillosa conductora.
Muchas gracias.
Dicho eso, un aplauso para la madre. Dicho eso, sí, pues la cosa juzgada es algo muy importante. Muy importante, fundamental, es uno de los temas, yo diría, más trascendentales en el derecho, ¿ah?
Efectivamente. ¿En serio? Sí. Para la gente en la casa, para quien...
Carlos Alberto está aguantando la risa, pero sí, es un tema importante, Carlos Alberto.
No, obvio, por supuesto.
Pero lógico.
Estoy muy de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, la gente en la casa tiene que saber...
Sorry, intenté defenderte.
Los procesos están para que se terminen, eso es la cosa juzgada.
Oye, esta talla debería ser en comerciales.
¿Ah? Claro, claro. No, pero yo creo que la gente igual lo está pasando bien. Díganos en el chat si no. Oye, bueno, voy a contarles algo. Hoy, 11 de mayo, ayer fue el Día de las Mamás. Le mando un gran saludo a mi mamá también, una mujer increíble. Y para todas las mamás que nos están escuchando también, porque no teníamos programa ayer, así que vale un saludo atrasado. 11 de mayo, el Día del Estudiante. Fecha dedicada a reconocer a niños, niñas, jóvenes con el centro, como el centro del proceso educativo. Un saludo para todos los alumnos y estudiantes que se dedican a estudiar, ¿no? No a los overoles blancos,
no a los vagos,
ni a los molotov, ni a los que viven en paros y etcétera.
Centro del proceso educativo, ¿qué significa eso, Maida?
Que es como la cosa juzgada, pues, digo.
Yo nunca me he sentido, cuando era alumno, nunca me sentí centro del proceso educativo.
Es verdad.
El proceso educativo era el profesor, no el alumno.
Sí,
no sé si era bueno o malo eso, pero...
Yo creo que es malo, obviamente.
Yo solo tenía que ir a estudiar.
Y es tu deber, más encima.
Partimos con el bullying a mi persona, que va a seguir ahora con la música, supongo. No, pero...
cosa juzgar como de indefra.
Todo el mundo le hace bullying a la Maida con las cosas que pone al principio.
Con la música, porque nadie engancha con mi música, pero hoy día me asesoré.
El viernes, era, oye, ¿y pones esta música? ¿Lo escucharon? No lo conozco. El otro, tú tampoco. En el panel no la apañaron ni una.
La otra vez era el aniversario del último capítulo de Friends. Y los panelistas, no, yo no vi Friends. No, no me gusta. No, no hay cómo satisfacer a esta gente. Bueno,
o se cambia el tema o se cambian los panelistas.
Sí. Mientras no me cambien a mí. Oye, hoy la organización de Bamba 2026, el nuevo festival 100% latino, reveló los artistas que tendrá en su debut histórico. Cáchense. Juanes, Fito Páez, Marc Anthony y Carlos Vives, confirmados para el evento 24 y 25 de octubre de este año. Bueno, Fito Páez, ¿o no?
Mira,
A mí me gusta Marc Anthony. Ya, ya.
Mira,
estoy colaborando. Me gusta
Marc Anthony. A mí me gusta más Juanes, pero bueno, puse Fito Páez para darle el gusto, ¿no?
Fito Páez era un gran imitador de Charlie. Yo prefiero el original.
Hubo cosas juzgadas ahí con
sí, sí. No sé si Charlie está muerto.
Artemis.
Yo no sé si no está yendo bien en este programa, perdón.
Oye, pero fuera de broma, Marc Anthony a mí me gusta mucho. Valió la pena, está muy bueno.
Sí, bueno, no. Voy Fito a echarle la culpa al señor de los controles que no está hoy día en los controles. Me dijo, con Fito Páez te vas a la segura.
Ah, ya está, el problema está allá, lo dejo mal tiro.
Eso me dijo Rodrigo.
Hay gente que le gusta Fito Páez, yo lo respeto.
Asumo que a ti no te gusta.
De hecho, a mí no me gusta mucho.
Estamos en democracia.
Oye, a mí no me gusta mucho.
Ya, pero como para hacerla más corta, ¿a alguien le gusta alguno de los que están mencionando?
Juanes, me gusta a mí.
Carlos Alberto.
Juanes tiene buenas canciones.
Ya, mira, hay gente que le gusta el Piure, las Guatitas, yo lo respeto, pero a mí no me gusta. Igual que Juanes, Fito Páez, Marc Anthony, etc.
¿Cuál es tu cantante preferido?
¿Cuál es tu música?
Vamos a hacer un programa misceláneo.
Obviamente, Nina Simone, Bach, ese tipo de música, ¿cachai?
Sur del pueblo. Mozart, Bach.
Mozart.
Beethoven. Entre Mozart y Bach.
La novena sinfonía.
Música en que la gente no canta. Bueno, salvo la Nina Simone, que tiene una voz preciosa.
O sea, tú en una fonda te morí.
No, me muero. Me puedo morir.
Ah, ¿era en serio Nina Simone? Que igual la ubico, pero...
¿Andrea Bocelli califica?
Un poco sensiblero, ¿no? Muy pop. Sí, un poco almibarado. Sí,
bueno. Oye, los invito a irnos al tema antes de que nos vengan a retar aquí de gerencia.
Y es un programa con Rit.
Anécdotas de Rit.
Rit y Nina Simone.
Tengo muchos cuentos.
Bueno, oye, empecemos. ¿En qué va el tsunami? Hablamos del tsunami el viernes, pero seguramente ustedes también quieren comentar algo. Hoy terminaba a las 12 del día, a mediodía, terminaba el plazo para presentar indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. El viernes supimos que el diputado Jaime Araya quería tirar un tsunami de 2.500 más o menos entre todos los partidos de oposición, 2.500 indicaciones, en un sabotaje, como lo llamó Mara Cedini. Uh-huh. Entorpeciendo el trabajo legislativo, que acá hablamos el día viernes, estaba el diputado Enrique Basaletti, decía, claro, el legislador nunca se puso en el caso de que existiera este ánimo, porque claro, no se puede, si tú quieres como oposición presentar 4.000 indicaciones, no hay nada legal
que lo impida,
porque nadie se planteó que podía haber oposición tan miserable. Tampoco nadie se planteó lo que hizo Jaime Naranjo hablando durante 15 horas.
Filibusterismo puro y duro. Digamos.
Cuando habló 15 horas seguidas, ¿se acuerdan? Para que llegara Giorgio Jackson para acusar al presidente Piñera. Sí, o sea, sí, ese es el nivel de oposición, de gente con la que estamos lidiando.
Bueno, y ahí está la oposición, pues Maida. Han perdido todas las elecciones y así van a seguir perdiendo. Yo creo que
ojalá,
pues, si el nivel de debate es este, 2.000 indicaciones para torpear el proyecto de reconstrucción nacional, la verdad que a mí me tiene sin cuidado, lo van a perder. Y es más, todo indica que se va a aprobar en sala, en la Cámara de Diputados.
Al menos se va a aprobar
el proyecto, si tienen los votos, por favor, es cosa sacar la calculadora. Y en el Senado habrá que dar un poquito más de pelea. Pero si ya viene aprobado de la Cámara, con bastante presión política que la va a haber, en el Senado yo creo que el asunto
está bien
aspectado. Sí, eso es lo que yo creo.
No estás lejos del reino de los cielos, querido colega.
Tú conoces más la interna del Congreso.
Literal.
Tú vivías ahí.
Por eso, literal, es mi casa.
Segunda vivienda.
No me hagas ahora contribuciones por esa. Oye, no, pero es verdad lo que dice mi querido colega y amigo. A todo esto, el proyecto ingresó por la Cámara porque constitucionalmente, como es materia tributaria, tiene que ingresar por la Cámara.
Son buenas esas aclaraciones, José.
No es que al gobierno se le haya ocurrido ingresarla por ahí. No, es que como es tributaria, eso es de iniciativa exclusiva del presidente, uno. Y dos, tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. Eso es como está en la Constitución, artículo 65.
También otro acápite es que se aprobó. La gente no entiende todo.
La idea de legislar
sí. Se aprobó, pero porque se aprobó en general en la Comisión de Hacienda. Sí. No es que a veces a mí me preguntaron,
es que además
se aprobó esta ley.
Aparte que hay distintos tipos de votaciones, porque está la idea de legislar, que tú votas en general el proyecto, votas la idea, por así decirlo, la iniciativa, y después viene la votación en particular. A veces se pueden fusionar, pero en este proyecto, por la complejidad que tiene, es evidente que se va a votar por separado. Entonces, para que la gente nos vaya captando, hay un poquito constitucional a la médula película y para que la gente nos vaya captando. Oye, pero son dos cositas sobre lo que dijo Ignacio. Es verdad, ahora yo no sé, y escuchando la entrevista a Carolina todo el fin de semana, recordando el proceso constitucional y todo eso, yo creo que para esta oposición ni siquiera basta la constitución, basta que yo creo que tendríamos que empezar con los 10 mandamientos, porque hay un tema básico de humanidad que ellos no entienden. O sea, acá no se trata de cumplir o no las leyes, acá se trata de la mínima urbanidad, de la mínima cultura, de la mínima humanidad, de entender que cuando hay un gobierno que ganó democráticamente, tiene todo el derecho del mundo a sacar su programa adelante, y que uno, como oposición, digamos, uno esperaría que esa oposición esté a la altura. Nadie le está diciendo que no presenten indicaciones, no, pero presenten indicaciones que vayan en la línea de mejorar el proyecto, de aportar al país, no de obstruir al gobierno. Entonces, cuando acá les dicen son una oposición miserable, porque yo creo que eso es lo que son, se enojan. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, no les importa el país. Punto número uno. Punto número dos, lo dicen abiertamente, quieren que el gobierno literalmente fracase este proyecto. Y punto número tres, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta?
Ellos acaban
de ser gobierno. ¿Y para qué vamos a entrar a analizar lo que fueron como gobierno? ¿Para qué vamos a recordar lo que hicieron cuando estaba la señora Bachelet y ellos produjeron este desastre que tenemos hasta el día de hoy? Entonces, yo creo que no hay una oposición constructiva. Aquí lo que tenemos, yo diría, es una oposición destructiva. Una oposición que además de oponerse por oponerse, que ya le causa un daño al país, esta oposición no tiene ninguna cosa que ofrecerle al país.
Yo creo que eso, lo último que tú dijiste, José Ignacio, es fundamental. Y acá hemos vivido 10 años de derroche, 10 años pagando impuestos como enfermos, todos los ciudadanos, el crecimiento estancado.
Y deuda pública al alza.
Y llegó la hora de la resaca y hay que recortar gastos, y eso todo el mundo lo sabe. Y salvo, yo creo que lo que tiene que hacer la oposición es empezar a decir dónde quieren, sí, dónde y dónde no, digamos. Pero que haya recorte y que haya reducción del Estado, tiene que haber. Y ese es el mandato que tiene el presidente.
A ver, yo me quisiera enfocar en que para mí la izquierda ya está completamente out en muchos sentidos. Durante varios años, unas décadas, nos vendieron, básicamente nos dijeron que existía una izquierda democrática, un socialismo democrático y un socialismo no democrático, en donde el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, se trataban de mantener cierta diferencia con esa izquierda mucho más radical y refundacional. Pero en los últimos 5 años, si uno empieza a ver los procesos electorales que hemos tenido, los 2 procesos constitucionales, y las decisiones que han tomado de ellos a la hora de elegir un candidato o una posición, muestra que ya no hay diferencia entre el PPD, entre el socialismo, la Democracia Cristiana y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Para mí, yo sinceramente siento que se fagocitaron a sí mismos, se mimetizaron, perdieron la identidad de lo que en algún momento fue un orgullo ser de la Concertación. Y hoy en día la verdad es que ver a Jaime Araya, que de hecho yo escuchaba hoy día, hoy en muchos lados, oye, pero sería tan moderado en Sin Filtro. ¿Dónde quedó esa moderación? Entonces al final ellos ponen una pantalla y se muestran a la gente de una forma, pero esto es lo que realmente, y es por eso, es lo que realmente piensan, y es por eso que son tan interesantes estos podcasts, porque ellos en los podcasts muchas veces se les olvida, se sienten en confianza. Y empiezan a decir cosas que al público normalmente no lo dirían.
Como George Jackson.
Como George Jackson, efectivamente. Claro. Se sienten en confianza.
Win-win.
Y ahí terminan básicamente contando realmente cuáles son sus verdaderas intenciones y la poca capacidad democrática que hoy en día tienen ellos, en el sentido de que, como ustedes bien hablan, el legislador creó ciertas normativas, ciertos parámetros para gente relativamente normal o democrática. Pero cuando tú tienes personas que están dispuestas a saltarse la fila, personas a saltarse la institucionalidad, para lograr ni siquiera poner un punto, porque acá no están poniendo un punto, sino que tirar abajo ideas de otro, eso te demuestra que ellos claramente ya están fuera completamente del sentido común que el legislador en su momento propuso. Y esto también, básicamente, creo que, la verdad, creo que deja una dura realidad de la izquierda que hoy en día Chile enfrenta. No es una izquierda dialogante, no es una izquierda democrática como aquella Concertación que por años tuvo un buen desempeño dentro de la democracia. Los de ahora no son democráticos y tenemos que tener cuidado, porque de frente y en pantalla te van a decir puras cosas lindas, pero por detrás maquinan, se juntan y hoy en día están junto con el PC.
Yo creo que a mí más de alguna vez me han encontrado muy intransigente o dura con la oposición, con la izquierda en general, porque he planteado varias veces eso que tú estás diciendo ahora, Carlos Alberto, que al final la izquierda es la misma. Cuando en el minuto de los cubos, cuando hay que votar o cuando hay que pensar estos temas importantes, se unen y se unen hacia la izquierda más radical. Y lo hablamos el viernes a propósito del tema de Jaime Araya y yo decía, bueno, abran los ojos porque esta es la izquierda amigable, la derecha, la oposición amorosita, digamos, porque la gente de gobierno o la derecha en general cree que se puede llegar a acuerdos con esta gente que es tan razonable. Bueno, ¿no fue alguien del Frente Amplio el que dijo estas barbaridades y que iba a convertir
esto en un PPD?
Fue alguien del PPD. Entonces, al final, lo mismo que pasó en la Convención Constitucional, la izquierda razonable, entre comillas, ¿a quién se pliega? A la izquierda radical.
Y de hecho,
nos están subiendo la música, tenemos que cortar, pero quiero que comentemos después diversas entrevistas a propósito de lo mismo que hubo el fin de semana y analicemos encuestas también.
Porque... Se lució Constanza Martínez.
Sí,
no lo tengo que decirlo.
De culto.
Se lució.
La vamos a nombrar.
Se cayó, ahora soy de Frente Amplio.
Ya volvemos con más.
Ya.
Seba, mira, me cambié a Fibra Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
En este panel de día lunes estamos al aire, por si me quieren pescar un poco. Porque siguen hablando ahí. Este panel ex FNM está envalentonado.
Hay cosas juzgadas.
Cosas juzgadas este panel. José Ignacio Concha, Ignacio Reed y Carlos Alberto Andrews analizando acá lo que fue el fin de semana. Y en este aniversario de gobierno, ¿eh? Dos meses en que se espera, yo creo ya que se empiezan a notar los cambios y
se está notando, ¿viste la lista de espera oncológica?
Sí, hay resultados por ahí. Yo creo que se está viendo
hay redadas, operativo. Sí, uno empieza ya a notar, y es por eso que yo cuando llegué acá te dije, Maida, tengo una percepción de que las cosas están empezando a dar fruto.
Sí, yo lo he dicho, así que espero no repetirme. Creo que falta mucho en el tema, no comunicacional de Mara Cedini, sino que de
o sea, el tema oncológico debería estar
Exactamente, de tomar conciencia de lo importante que es comunicar y que estos temas le lleguen a la gente. Obvio. ¿Qué más importante que el tema de la disminución de las listas de espera en oncología?
Sea, bajaron como 17.000, 20.000.
Rodrigo, claro. Rojas Báez estaría vivo si no fuera por... Ah, no, verdad, sigue vivo, perdón.
Sigue vivo.
Tiene razón.
Rojas Báez sí sigue vivo, porque acuérdate que la ultraderecha...
El auto atentó con un cáncer.
La ultraderecha le pegó.
Oye, el fin de semana hubo una columna muy buena, no recuerdo si sábado o domingo, de Ascanio Gabalo, sobre el ministro. Sobre el ministro Quirós. Sobre el ministro Quirós, la columna. Y fíjate que decía algo que no deja de ser verdad. Decía que el ministro Quirós puede gustar, da lo mismo. Yo no soy economista, así que mal podría entrar a criticar el mérito de algunas cosas. Yo puedo verlo desde la óptica política, donde también he dicho mi reparo. Pero decían que el ministro Quirós tiene una cualidad que es fundamental: la valentía. Un tipo tremendamente valiente.
No,
porque, para hacer lo que él está haciendo, hay que tener una valentía del porte del Costanera Center. O sea, y te encargo lo que significa eso incluso intragobierno, digamos. O sea, tener que soportar la presión legítima, ojo, de otros ministros que te digan, ministro, no me recorte tanto, ministro, no haga esto. Porque ser ministro de Hacienda es sumamente incómodo y te lo puede constatar cualquiera que haya sido ministro de Hacienda del gobierno que sea. Es la labor más incómoda que hay, más ingrata, el que pone orden en más de un sentido. Entonces, la columna Ascanio Gabalo, léanla, porque llega incluso a comparar, ahí ustedes juzgarán, yo no voy a entrar en el mérito a la columna, pero llega a compararlo con lo que hizo en su momento Sergio de Castro en el gobierno militar. Sí. Llega a compararlo en el símil, porque decía Sergio de Castro le tocó un poco lo mismo, ¿verdad? Tenía que hacer una revolución liberal, implantar reformas en un país que era estatista, veníamos del gobierno del innombrable, ahora veníamos del gobierno del señor Boric. Entonces hay varias cosas que van a requerir apretar acelerador a fondo, y ya que algunos lo han criticado tanto, en fin, pero yo creo que se requiere valentía, y el ministro en ese sentido le sobra valentía.
Oye, este es el tema de, y yo creo que va a ser el tema de mucho tiempo, digamos, el tema de la ley, del proyecto de reconstrucción nacional. Y el fin de semana hubo mucha columna, mucha entrevista, y quería darles la palabra sin que se la tomen completamente, pero hubo mucho
tiempo. La cuña del presidente no fue la más afortunada.
¿Cuál?
Esta cuña que hizo...
la de los libros.
Claro, dijo, mira, acá hay investigaciones que cuestan un montón de plata, que es cierto, y que terminan en investigaciones, que son un libro muy bonito y que no generan ningún...
Te llegó el tema.
No, a ver, no. Yo conozco el mundo académico
sobre
de cerca.
Sobre eso escribió Pablo Ortúzar.
Sí, Pablo Ortúzar, sí. Y me parece muy correcto lo que hizo. Yo soy académico y muy cercano a ese mundo, obviamente, y efectivamente es como dice el presidente, o sea, hay investigaciones absolutamente inconducentes, carísimas. Ya, a mí me toca ser árbitro de la NIB, me toca ver los proyectos y me llegan proyectos buenísimos y también proyectos
malos.
Pero no, o sea, José Ignacio, no malos, pésimos, malísimo. Impresentables.
O sea, los ejemplos que han salido de los mapadres, han salido varios ejemplos.
Despatriarcar y descolonizar desde el sur de Chile, género e investigación en la formación inicial docente, monto 400 millones de pesos. Género, biopolítica y creación, nuevas formas de gobierno de la vida y las relaciones sociales de género, otra vez, 439.500 millones de pesos. Los derechos civiles y políticos de las niñas en el Chile de hoy, desde la perspectiva de hijes y mapadres.
¡Qué estupidez!
Monto 256 millones de pesos.
¿Eso son estupideces?
Activismo desde la infancia. Transformaciones participativas socioambientales para la escuela del siglo XXI, 228 millones de pesos.
Mira.
La ruta de la caca.
Sí.
Una etnografía, siento. O sea,
no, lo que no, pasa sí. Es que.
Ahí viene, vamos y suba. Magdalena Price lo puso en una carta.
Exactamente, ella lo escribió en una carta al Mercurio y el punto estaba, yo creo que es obvio
que va
lo
por
que
ahí.
Está hablando. Lo que pasa es que. Claro, se aprovechan de esa mala frase porque incluso Carlos Peña dice que José Antonio Kast, el presidente, Carlos Peña dice que José Antonio Kast dice, afirma, que gastar en libros es un despilfarro. Lo dice textual en su columna de
Carlos Peña,
Carlos Peña
tiene una obsesión con el presidente.
Pero
hace mucho rato.
Carlos Alberto, ¿quién fue la primera que habló de tener ojo con las columnas de Carlos Peña?
Yo.
No.
La Maida fue la primera.
Fui yo.
Y Mario Marcel también.
Oye, sí. ¿Puedo destacar al aire una cosa tuya? Sí. La Maida ha sido pionera en tres temas. Y puedo dar fe porque lo ha sido aquí públicamente.
Ay, qué susto, ya.
El tema de la Contraloría. Que hay que tener ojo con la Contraloría. Ah, y sí. Que ya se oye, está ahora, viendo el resultado.
A los concejales nos bloquearon por todos lados.
Y hay una reforma ahora que en esa reforma está que pueda destituir alcaldes. Así que, ojo ahí. Punto número dos con el tema del alcalde Bogdanovich, que ahora viene en la figura política mejor evaluada. Una de las primeras que yo le escuché que hay que tener ojo, la Maida. Y este tercer tema que estás mencionando.
Carlos Peña está.
Así que Maida, felicitaciones nuevamente por lo visionaria que es.
Muchas gracias. Pero ¿cuán mala leche hay que ser para sostener que José Antonio Kast está hablando de que gastar en libros es un despilfarro? Y eso hace Carlos Peña en su columna. José Antonio Kast puso un mal ejemplo, evidentemente, pero no ha hablado de que gastar en libros es un despilfarro. Pilfarro. O sea, la mala fe tiene su límite.
¿Puedo hacer una pregunta? Porque esto puede ser polémica mi pregunta. A ver, Carlos Peña es rector de una universidad. Sí. Privada. Sí. Privada, ¿verdad? Para que entendamos bien las cosas. Ya, privada. Entonces, yo le pregunto, me gustaría preguntarle al señor Peña, ¿cuál ha sido el aporte sustantivo de él como rector y de su universidad al bien público, al país?
El Caramanés.
Claro, porque, no, y esto te lo pregunto, porque, a ver, yo no hace tanto, yo también hago clases en una universidad, en fin, pero las universidades también, tanto que le encanta a la izquierda esto, tienen un rol público, tienen que aportar a la sociedad, les fascina esa palabra. Ya, pues entonces el rol público tiene que medirse por el aporte que hacen. Entonces, estas investigaciones que mencionaba Carlos Alberto recién. O
sea, son una vergüenza.
Son una vergüenza.
O sea, el impuesto de la señora Juanita se va a esto.
Entonces,
o sea,
¿con qué cara le
decimos? En los cuatro casos suman 1,000,000,000 de pesos.
Claro, entonces, ¿con qué cara? Porque mira, le sacamos impuesto a la señora Cerro Navia para pagar eso, digamos. ¿Te fijas?
Claro.
Es vergonzoso.
Vergonzoso. Bueno, esa fue, ¿sí?
Ah, ¿dale? ¿Puedo opinar? Sí. Es que no te molesta, permiso.
Te voy a dar un minuto, corre el tiempo.
Sí, para que se pague el viaje. Po. No, oye, no, Maida, que a mí me gustaría aportar a lo que tú estás diciendo.
Ah, ya,
sobre gracias. Todo cuando estamos hablando de Mario Marcel, porque resulta que, y solo que cambiamos un poco el tema, pero a raíz de la reconstrucción del proyecto, que hubo una autocrítica de todos aquellos que promovían ciertos impuestos. Po. O sea, el fin de semana vimos Economía y Negocios como en el Mercurio, como la autocrítica a los expertos que participaron en el diseño de la reforma tributaria Bachelet 2. Y ahí tenemos a Alejandro Mico,
Andrea Repetto
y Mario Marcel.
Lo hablamos también, sí, dale, o sea, porque yo creo que es una vergüenza.
Lo hablamos el viernes nosotros.
Los mismos que están criticando hoy en día la reforma y el proyecto José Antonio Kast son los mismos que dilapidaron Chile. Los mismos que decían en un año más, Arena...
Júguenme por mi resultado.
Con los deditos para arriba.
O sea, resulta que todos ellos dejan la embarrada, empobrecieron al país, destruyeron la inversión, destruyeron el emprendimiento, destruyeron miles de cosas, y hoy en día alguno paga por algo que, por todo eso que hizo, alguno paga consecuencias, y yo creo que es el gran problema que tenemos, que los políticos se pueden hacer la fiesta con platas públicas, los políticos, este tipo de políticos, los malos políticos, pueden literalmente hacer malas reformas o propuestas que deterioran el empleo, la formalidad, el crecimiento y todas las cosas del país, y no tienen consecuencias por estos actos. Este mismo personaje, que algunos decían que es moderado, que es el que moderó el gobierno de Boric, todo, este personaje llamó a votar a prueba la propuesta constitucional que refundaba Chile. Como economista, cualquier persona con dos dedos de frente decía, esa propuesta constitucional dilapida y destruye todos los pilares básicos de nuestro país. Y este personaje, este tipo, llamó a votar por prueba porque él consideraba que iba a traer y a ser bueno para la economía del país. De ese nivel de persona estamos hablando, y es por eso que creo que todos estos intelectuales, que muchas veces está claro que tienen un itinerario y una ideología política, tienen que ser de esta forma expuestos como, oye, tú promoviste esta reforma el 2014 y hoy en día estamos pagando las consecuencias. Y creo que sería bueno no olvidarlo, porque estos mismos andan trabajando en el Estado y buscando distintos puestos que finalmente todos los chilenos tenemos que seguir pagando.
Totalmente de acuerdo, y en ellos no exigen que confiemos, porque son la izquierda moderada.
Hay, a propósito de lo que dice Carlos Alberto, hay otro tema, porque a propósito de Marcel y todos esos eximios economistas que él mencionó, que ahora, 12 años después, se dieron cuenta del resultado, y no conocen la palabra responsabilidad, porque como dice el chiste del Coco Legrand, pues aquí llegan los hueones, digamos, y después se le olvida y nadie les cobra nada.
De bueno nomás.
Porque usted, señora, por ejemplo, usted, señor, que tiene un emprendimiento, una pyme, si usted no paga impuestos, olvídese, pues llega al Estado de inmediato y tiene que pagarlo. En cambio, acá estos señores experimentan con nosotros y no les pasa absolutamente nada. Entonces ahí usted ve la diferencia. Pero, mira, ellos ahora a mí me da risa porque toda esta izquierda también razonable, y para qué decir lo otro,
amistosa,
oye,
amorosa.
El gobierno de Kast tiene que hacerle caso al Consejo Fiscal Autónomo.
Son descarados.
Entonces, o sea, a ver, uno dice en teoría, ok, sí está bien, check, pero a ver, el Consejo Fiscal Autónomo en el gobierno del presidente Boric hizo varias recomendaciones y jamás le hicieron caso. Jamás. Al contrario, fueron más allá, endeudaron más al país. O sea, entonces, que ellos vengan ahora a dar consejos de lo que hay que hacer. O sea, de verdad, yo no sé si se maquillan la cara con cemento, porque de verdad no, ni se arrugan para mentir, ni para dar consejo, o tienen parentesco con Pinocho porque Gepetto, porque mienten de una manera, pero nada, es impresionante.
Que, además mienten, solo un detalle, Beatriz Sánchez, que dio una entrevista en el Mercurio, habla del Consejo Fiscal Autónomo, y con suerte se enteró la semana pasada de lo que era, creo yo, pero tiene las patas de decir que el Consejo Fiscal Autónomo
se equivoca.
dice que esto es una mala reforma para
Chile.
No,
nunca lo dijo.
El Consejo Fiscal Autónomo.
No, no dijo eso.
Quiero
no
aclarar
eso.
Que...
No. Yo estaba ahí, dijo.
No dice eso.
No dijo eso.
De hecho...
Levanta alertas por si no fuera riguroso... el tema fiscal.
El tema fiscal no se iba a cumplir el 2030, claro. Sino que se iba a cumplir el 2031.
Pero miente, descaradamente.
Va en la misma línea de lo que dijo el FMI. Que claro. Si la reforma tiene algunos temas que solucionar,
claro.
Pero en la medida que esas recomendaciones se tomen, el proyecto es bueno, listo.
Y claro, aparte que el Consejo Fiscal Autónomo se ve en ceteris paribus, que todas las constantes se mantengan. Pero resulta que esta reforma contempla que va a haber un mayor formalidad al empleo, va a haber más inversión, va a traer mayores actores, que eso probablemente va a generar mayor recaudación en el país porque la torta se agrandó.
Que probablemente si eso está aprobado. Ya lo probamos nosotros, probó Irlanda, ya lo probó Estonia, ¿qué más?
Y también otro personaje que también, oye, ¿te acordás? Izaguirre, si no fue el que le vendió
Nicolás Izaguirre.
La cantidad de miles de millones de dólares que le hizo perder el país, y resulta que hoy en día están dando cátedras por distintos lados estos mismos personajes.
Oye, había una portada de La Segunda que estaba circulando por Twitter, no sé si será cierta, ¿no? De hace 10 años. No, hace 12 años.
¿De Alberto Arena?
De Alberto Arena.
Júzguenme por los resultados.
Júzguenme por los resultados.
Absolutamente verdadera. Absolutamente verdad.
Bueno, aquí está el resultado.
Oye, pero que además entienden tan poco, porque volviendo a Beatriz Sánchez, que es senadora, por eso hay que tenerla igual en cuenta.
No, sí.
Le hicieron esta entrevista.
8 años en la palestra.
Sí, esta entrevista en el Mercurio.
Saberes colectivos.
Así se llama.
Me pasa.
Sí, le pasan muchas cosas.
Me pasa, ¿de acuerdo?
Sí. ¿Habla mexicano?
Sí, pues estuvo allá, por eso dices tú.
Pasando los chanchos, ganando poquito.
Sí, se compró unas blusas mexicanas también. Salía siempre con esas flores.
Mientras no se disfrace Frida Kahlo, no es problema.
Ya. Oye, está entretenido este programa. Ustedes mándenlo a su familia, a sus amigos, porque sí. Nos tienen que dar los likes y todo eso, porque está muy bueno.
Se van a aprender, se van a reír.
Oye, pero Bea Sánchez le preguntan en el Mercurio, ellos le preguntan, ¿usted no cree entonces que este proyecto es para mejorar la vida de las personas?
¿Ya?
Y ella contesta,
me pasa.
No, ella contesta,
me violenta.
Fueron los carabineros.
Me violenta.
Hay un centro de tortura.
La ella. Reforma se reactó en Metro Baquedano. Eso te dice.
Oye, aquí no me dejan hablar, pero bueno. Oye, contesta exactamente. Yo lo que he escuchado, lo que les he escuchado permanentemente, okay. Es que su fin es el crecimiento.
Lo que les he escuchado.
El
fin del crecimiento. No, Catro.
Claro.
Qué terrible. No, ya, rechazarla de inmediato.
Rechazarla.
Bueno, es que eso es lo que yo quiero hacer. No, yo quería hacer el punto. De verdad, no entienden nada. Para ellos, y yo es lo que trato de los miércoles en nuestro programa económico, de traducirle a la gente y explicar que el crecimiento de un país va en directo, no en indirecto, en directo beneficio
de la gente,
del bienestar de la gente.
Pero no para
no
todos.
Es más.
De Polo quería decrecer.
Vamos a meterle inestabilidad.
Vamos a meterle.
Oye, esa era mi segundo punto.
Perdón,
aquí
terminé.
con mi letra muy mala de la rápida.
Sí, le creo que he leído de acá.
Se
me ocurrió.
Recuerdo que ellos querían decrecer. Entonces, sí, las patitas para andar hablando de crecimiento y que además no hacer el link de que el crecimiento le llega a la gente es de una ignorancia,
pero acuérdate que ella también era la que planteaba que el Estado generaba riqueza, ¿te acuerdas? Sí, en algún momento, cuando el
Estado no te genera.
Yo tuve una discusión con ella en el primer riqueza, Sin Filtro, en que ella no podía creer que yo no le aceptara ese argumento, que el Estado generaba riqueza. Beatriz, el Estado ocupa la plata que nosotros le entregamos. Pero genera riqueza. No podía entender lo que...
Pero es que, mira, a ver, si cuando lo que pasa es que la extrema izquierda no sabe economía, porque si supieran economía no serían de extrema izquierda. Claro. Ese es el punto. Sí, entonces, porque si supieran sumar 2 más 2, hacer los cálculos, multiplicar las operaciones básicas...
Ojo, es un negocio, si saben.
No, si son expertos. Ojo, son expertos. Bueno, no conocía a nadie que respete más la propiedad privada que alguien de
el Partido Socialista y Comunista son los más ricos de Chile.
Volvíate. Oye, pero con la plata ajena,
ahí no saben de economía.
Ahí se le olvida.
Oye, no, ojo aquí, porque además de Tomás Vodanovic, que después vamos a hablar de encuestas un poquitito, que está súper bien posicionado, yo creo que es el más peligroso, porque con su pinta de niño bueno, porque es buen mozo, etcétera, se nos olvida como sector que es del Frente Amplio, y es del Frente Amplio, suscribe lo mismo que suscribe Giorgio Jackson, entonces eso hay que refrescarle la memoria a la gente. Bueno, Beatriz Sánchez sobre Gabriel Boric habla en esta misma entrevista. Le preguntan, ¿lo ve como presidente de nuevo en el futuro a Beatriz Sánchez? Le preguntan y Beatriz Sánchez dice, sin duda. Beatriz, hablando sobre a Gabriel Boric. Entonces yo creo que hay...
Obvio.
Ya, pero es que la gente dice, no, si le fue demasiado mal. No los ninguneemos tanto. La gente tiene mala memoria de repente.
¿A quién le fue mal?
A Boric.
Yanet Jara sacó un 42% de los votos.
Exactamente.
Tú solo a 8, 9 puntos le pasaste de ganar.
Y después del gobierno de Boric. O sea, es una locura esta cuestión.
No, yo no lo veo tan distante.
Por eso quería relevarlo, como se dice, específicamente, y no vamos a volver a hablar de encuestas, pero solo les digo que si les interesa este tema, vean a Constanza Martínez, que no encontró tan mala la declaración de Jaime Araya, pero no le gustó tanto, pero no la encontró tan mala. Todo eso dijo así, de esa forma, en Mesa Central ayer.
De Constanza Martínez.
De culto en la entrevista. ¿Ah?
No hablamos de Constanza Martínez.
No hablamos, quería hablar después.
Yo creo.
Bueno, sí, después vamos a darle un minuto a Constanza Martínez después de la pausa de Al Pizarrón.
Me violenta que sea solo un minuto, ¿eh? Me violenta.
Estaba como esa, estaba Constanza.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Mayra Miller.
Oye, ahí sí. Estamos de vuelta acá en este último bloque de Al Pizarrón con Carlos Alberto Andrews, Ignacio Reed y José Ignacio Concha. Y queríamos comentar un poquito, que no sé qué querías decir de Constanza Martínez.
No, básicamente me impresiona cómo una persona puede ir a un programa y ser literalmente vapuleada por el periodista. Porque Iván Valenzuela muchas veces es súper moderado y condescendiente con los invitados.
Muy buen periodista.
De hecho, yo diría que hasta a veces uno se
da hasta los ayuda,
¿Cómo no lo encaráis más? Sí. Pero acá no fue necesario. O sea, como no tienen ninguna propuesta, y aparte es una materia que no manejan, porque como se habla de economía pública, del resto no son muy buenos, me impresionó como literalmente la respuesta que daba se derrumbó sola, se contradecía, titubeaba, no entendía. Entonces eso demuestra la mediocridad de ciertos políticos que tenemos hoy en día.
Por eso digo que yo señalaba que era de culto, porque de verdad se trata de cuerpo
entero. Y ninguna pregunta
de
difícil.
Entero, no,
de realmente difícil. O sea, cualquier persona que entiendo un poco el tema y que tiene una propuesta, suena defendido perfectamente.
Es que ahí está el tema, porque tiene una propuesta.
Claro,
no tiene. ¿Cómo no la tiene?
Están en reflexión, acuérdate que están en todos esos.
Presentamos la sala cuna universal. No, oiga, estamos hablando de la reforma de reconstrucción.
Es que Iván Valenzuela le pregunta, pero frente a, en esta reforma, en este plan de reconstrucción, ¿usted cuál propuesta tiene?
Nada.
La sala cuna universal.
Oiga,
estamos
señora,
hablando
eso
de
no
eso. Constanza, por favor.
No, y además, y aquí se para la burra mía, porque más encima, el dicho de campo, como don Carlos, es que más encima lo que dice Carlos Alberto, pues el periodista, Iván Valenzuela, creo que es un gran periodista, súper objetivo para preguntar.
He visto a veces que, se le pasa, ya, pero
no, demasiado buena onda con.
Ya, pero entrevista bien. Sí, entonces, a mí me dio pena la entrevista con Constanza Martín, o sea, pensar que esa persona preside un partido, de más encima del partido militante, entiendo, más grande de la izquierda, era el partido presidente
partido
Boric,
comunista, creo.
Entonces, o sea, amiga, hay un problema.
Obvio. Oye, ¿qué tú querías comentar algo del chat de YouTube?
Vamos a saludar a alguien nomás.
¿Ya?
Saludar a...
No está cargando nada.
Sí, a Fernanda Navarro, quien manda un saludo, dice, muy aquí buen está. Lunes para todo, excelente panel, como siempre, un saludo especial a José Ignacio. Entonces yo te devuelvo un saludo muy especial a ti, pues, Fernanda.
Oh, mira. Oh. Oye, Titi dice, a Godanovich no le den tribuna. Y vamos a hablar un poquito de encuestas ahora y aprovecho a saludar a Sergio Montero, a David, a Camilo que está por ahí, a Ronnie, Juan Pablo también, bueno, muchos que están ahí en el chat, Luis Pérez como siempre, Mr. Andrés, no se les olvide ponernos like y un saludo cariñoso para quienes nos escuchan por la radio también.
Argumán mandó saludos y a rumbo al aeropuerto.
¿En serio?
Con varios pasajeros.
Oye, sí. Se le olvidó saludar a Ronnie Vial.
Yo estoy impresionado con Reed.
Caí.
Todo el programa viendo el chat. O sea, te lo juro que es una lata, porque no pesca.
Caí, ¿habrá entendido la gente?
Oye, al mejor chat, yo creo que le podemos regalar un ejemplar del libro Cosa Juzgada.
Oye, una mala idea.
Ah, ¿viste? Podríamos rifar uno.
Cuidado. ¿Rifar uno?
¿Rifar qué? ¿Un libro?
¿Un libro de Reed?
Mala idea.
Pero no fue esta una muy buena idea.
Sí.
Un libro de Reed, al mejor chat de la semana. Se elige democráticamente
para las noches de insomnio.
Autografiado con una dedicatoria y con un mensaje de voz.
No, ese tiene otro valor. Tiene otro valor. Con mensaje de voz incluye otro valor.
Oye, ¿estás
oye,
de
pero
acuerdo?
Ronnie Vial dice: te amo, Maida Miller.
Pero, ¿quién será, oye?
Pero te ama, que es lo importante.
Sí, bueno, es verdad. Arturo Vial. Por ese amor.
Encuentro súper lindo ese mensaje, Maida.
O sea, sí, son varios.
Aprende a recibir amor, Maida.
Yo creo que
déjate querer.
Próxima semana vamos a elegir.
Sí, que querer, porque sí. Siempre tan esquiva. ¿Por qué Maida?
Pero aviso, aviso utilidad pública. Próxima semana vamos a conformar el fan club de Maida Miller. Así vamos a elegir la directiva para que se anoten ahí los que quieran participar en la directiva.
Y vamos a hacer otro programa que se va a llamar It's Miller Time.
Ese me gusta. Con mis hermanos tenemos. It's Miller Time.
Bueno. ¿Y el libro lo van a entregar?
Oye, está súper desordenado. Vamos a entregar un libro a quien lo quiera. ¿Tú estás dispuesto a regalarlo? Por supuesto.
Como quien lo quiera.
O sea, no,
una rifa.
No, una rifa, pero de la gente que le interese, porque si no vamos a castigar a nadie.
Qué mala. Oye, el libro es súper entretenido.
Magdalena, ¿en serio?
Son 600 páginas.
No. ¡Ah! Pero para leerlo en el metro, para leerlo en el metro, ¿cachai?
600 páginas,
una cosa. Es una lectura liviana.
Bueno, yo voy a estar pendiente de verdad del chat.
A ver si hay alguien que
pueda. A ver si hay alguien interesado en la cosa jugada. ¿Así era? La cosa jugada.
Pero no, bueno, pero tenía un
trabajo.
La cosa jugada
como problema.
Como problema.
O sea, como que si no es suficiente con el tema, más encima es un problema.
Es un problema. Es un problema que hay que resolver.
Oye.
¿Y se resuelve en el libro?
Ya, lo voy a llamar al orden.
No, se no resuelve el problema.
¿Y se resuelve el problema en el libro? No me
Es un problema y sigue siendo un problema. Vamos a la encuesta, chiquillos, chiquillos desordenados. Cadem mostró un alza en la aprobación del gobierno, ¿cierto, Carlos?
Exacto.
Alberto?
Sí, subió José Antonio Kast 4 puntos.
Wow.
Lo cual yo creo que, claro, lo que ocurrió con las vecinas le ha pegado súper fuerte, también las descoordinaciones de último momento, y como yo decía, llegué acá con una nueva percepción de esta forma, porque siento que el gobierno poco a poco está ya encontrando el camino, el tema, se están viendo ya ciertos resultados, como lo hablábamos de las listas oncológicas, ciertos operativos que se están haciendo, ya un segundo vuelo que fue fuera, fue con expulsados,
sí.
Entonces ya se empiezan a notar ciertas cosas, ciertas inversiones que se están haciendo, distintas megaproyectos como Mercado Libre que se puso con 1.500 millones de dólares allá en Colina, otras plantas. Yo estuve la suerte la semana pasada de estar en una planta para hacer casas de viviendas sociales, en las cuales me impresionó. ¿Cacha el dato que me
saliste dieron? En el diario, la diaria.
Sí,
diario,
y en la página del Mercurio. Ocho niveles.
El que sabe,
ocho
sabe.
Y me llamó la atención de que yo ahí pregunté y me decían, oye, nosotros nos demoramos 2 semanas en hacer esta vivienda social. Pero resulta que por temas burocráticos, permisología, se puede demorar hasta 1 año en que esa casa esté puesta. Entre los permisos y distintas cosas.
Eso es lo que hay que eso es lo que hay que combatir.
Entonces,
eso no puede ser.
Todo el tema de lo burocrático. Claro, pero claro. Básicamente, entonces, bueno, y entonces la cuesta, creo que poco a poco se va a ir notando la mano y se va a ir notando la diferencia, y cuando se apruebe la reforma, aparte que como tú decías, la izquierda no está ayudando en nada.
Claro.
Todo lo contrario, están barrando lo de Araya y una serie de cosas. Creo que no ayuda a la izquierda, y básicamente yo creo que una vez que se apruebe la reforma o se empieza a tramitar y la gente empieza a notar ya el cambio,
Oye, en Criteria no había subido la aprobación, no. Y la desaprobación estaba en 51%, o sea, no eran los números, no iban como muy de la mano con los de Cadem, pero me llamó la atención, independiente de los... a ver, había atributos personales que se le medían a Boric y a Kast.
Ah,
Kast
le sacó la mugre.
Sí, en general sí, trabajador, mucho más, no voy a leer los números, más trabajador, pero menos cercano, ojo, porque esa es una falencia del presidente Kast para tomar en cuenta, digamos, en, que yo creo que le puede influir en,
o sea,
la
de hecho, ¿le puedo dar los datos?
Aprobación.
¿Quién cree usted que puede hacer crecer la economía? Kast. ¿Dar estabilidad? Kast. ¿Generar acuerdo? Kast. ¿Dar seguridad al país? Kast. ¿Enfrentar la delincuencia? Kast. ¿Defender a personas? Kast.
Sí, 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 sí. No, sí, era lejos la... Le ganaba Kast en general.
¿Quién gana en hacer el asado? O el Kumbaya. Y bueno, Boric, ahí, pues si le gusta.
Oye, me llamó la atención un número que no tiene que ver con candidatos. Decía, en la derecha, el 20% de la derecha piensa que la ley de reconstrucción nacional, según Criteria, favorece a los ricos.
El 20%
de la derecha. Eso es muy grave.
No, es un problema.
Claro, es un problema, por eso lo traigo a colación. O sea, nuestro sector no puede, o sea, somos tan incultos, no sabemos nada.
Bueno, eso de la gente que se identifica con la derecha.
O sea, el 20%
es que uno de cada cinco de derecha. Criteria no les va a hacer un test para ver
cuándo... Te respondo, ya que está de moda los libros, cuando le preguntan don Andrés Bello, el consejo que da don Andrés Bello, no sé a quién se lo habrá dado, pero la historia cuenta que da un consejo a una persona y le dice, escriba, porque en este país nadie lee. Entonces, escriba lo que quiera, porque en este país nadie lee. Entonces, eso te demuestra que el problema de nuestra base cultural está hace ratito, digamos.
Yo lo encontré súper
Diego Portal en sus cartas, bien gráfico. Entonces, yo creo que hay un tema de base formativo, si tú quieres, que ronda en el país, digamos, y en los que nos dedicamos a esta cuestión política, sea en cargos, no en cargos, en la radio, en todos lados, yo creo que es un tema. Entonces, eso es la mejor demostración de que es no entender nada, digamos, no entender nada.
Lo que pasa es que el plan de José Antonio Kast, yo te digo, lo encuentro tan ambicioso y tan positivo que por lo mismo es difícil de vender y de que la gente lo adapte o lo adopte como propio. ¿Qué es lo que yo creo y lo que yo espero que va a terminar sucediendo? ¿Ya? Pero eso significa...
comunicarlo mejor, decís tú.
Claro, eso sí significa un cambio de mentalidad de muchísima gente, incluida la derecha. Incluida la derecha. Esa derecha más tibia o más dubitativa.
De defender estos principios. Claro, de demostrar que resultan, o sea, que funcionan.
Hay que cambiar, y yo sinceramente creo, no solo hay que cambiar la economía, la seguridad, hay que cambiar el tema sociológico también en Chile. En Chile, aquella persona que tiene dinero se esconde. ¿Por qué o te persiguen por tu interno?
Claro.
Para que hablas de si te morís, la herencia. O la gente básicamente te anda preguntando a quién le robaste.
Exacto.
No es como en otros países, en Estados Unidos, aquella persona que logra tener una gran fortuna, la gente se la acerca para preguntarle, oye, ¿cómo lo lograste? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Porque me encantaría ser como tú. Esa envidia que hay en Chile es algo que sociológicamente tenemos que cambiar.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y eso está en izquierda o derecha, y ahí está el 20%.
No vamos a alcanzar a hablar de nada más, pues no alcanzamos a hablar del PDG. Me llamó la atención un número que se dijo.
Me llamaste el fin de semana para hablar de animales.
Sí, quería hablar del ataque. No, un niño que está, no sé cómo
se llama. No, me dejas el último 10 segundos.
No, alcanzamos. No alcanzamos, pero por la famosa ley Cholito que tiene al país lleno de perros vagos y de perros que están.
Estamos hablando de animales perros, ¿cierto?
Animales perros. Animales perros que están matando gente.
Esto es lo que hace la izquierda y las malas políticas públicas. Gracias a la ley Chulito, en Chile multiplicamos de 4 a 16 millones la cantidad de perros y gatos en Chile, de los cuales multiplicamos también en 4, de 1 millón de perros y gatos en condición de calle a 4 o 5 millones de perros y gatos.
¿Y quién rechazó la ley que controlaba a los perros asilvestrados? ¿Quién fue?
La izquierda.
Claro. Bueno, lo vamos a dejar, ojalá que podamos hablar más la próxima semana.
Yo traía un mamotreto para valerte y
perdón.
Tratado, la cosa juzgada en los perros.
Ustedes se rieron de demasiado y se desordenaron. Ya, me están
me llevo mis libros y el libro de ritmo.
Me están subiendo la música. Gracias, José Ignacio Concha, Carlos Alberto Ángel y Ignacio Ritt por este entretenido programa. Mándeselo a todo el mundo porque lo van a pasar bien y se van a informar. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Producción Antonia Galilea.